Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
Buenas tardes, bienvenidos a Política en Directo con la actualización de los temas de su interés y su impacto en nuestro entorno. Espero que estén gozando de un fabuloso jueves, último jueves del onceavo mes del año, jueves 30 de noviembre de 2023. Luis Durán es el responsable de la conducción técnica del programa, un saludo para él y un saludo para Bere Flores. Bere Flores, lista, preparada, de hecho, ya tiene el primer enlace de esta tarde, también con la pluma en mano para tomar sus llamadas. Le digo a usted las líneas telefónicas, el 33-38-13-14-21, 33-38-13-15-15. Línea de WhatsApp o Telegram, solamente le pido, me ponga su nombre, es el 33-22-23-27-38. Saludo como siempre a quienes escuchan en vivo esta transmisión, quienes lo hacen a través del 1150 en la banda de AM o a través de la señal de la internet. También a quienes nos escuchan en su retransmisión, a los desvelados. Y el día de hoy, jueves, corresponde el comentario político del doctor Jorge Rocha Quintero, analista académico del ITESO, quien hace una evaluación acerca del arranque de las precampañas. ¿Cómo le va, doctor Jorge Rocha? Adelante.
Hola, Esperanza. Muy buenas tardes para ti y para la gente que amablemente nos escucha. Pues sí, mira, ya llevamos prácticamente 10 días del inicio de las de estas precampañas, que ya habíamos dicho que son una simulación porque su propósito, que es que los militantes de los partidos elijan a sus candidatos, pues eso ya está resuelto desde hace por lo menos un mes en varios de estos partidos. Entonces, pues estamos en un proceso franco de simulación, como muchas veces sucede en nuestro país. Pero hablando de las precampañas, fíjate que a mí me llaman la atención en este arranque, sobre todo de las federales, dos cosas. La primera es que después de 10 días, ninguna de las candidatas y el candidato han logrado colocar algún tema importante de agenda. No hay un debate público importante, no se está hablando de los problemas más acuciantes del país, tampoco se están poniendo sobre la mesa soluciones a los principales problemas que tenemos. Entonces, la verdad es que en términos de contenido, pues estos primeros 10 días de precampaña pues han sido bastante malitos, ¿no? No hay, digo, ningún tipo de discusión pública. Sí hay mucha producción, mucha parafernalia, mucho anuncio, mucha imagen, mucha musiquita, pero la verdad es que en términos de contenidos políticos pues no hay agenda y tampoco hay procesos de pedagogía política, con lo cual podemos hablar de precampañas otra vez muy caras, pero con contenidos políticos bastante básicos, ¿no? Cosa que la verdad es que resulta una verdadera pena, porque esto, más que fortalecer nuestra democracia, pues lo que hace es seguirla deteriorando. Eso por un lado, Esperanza. Pero el otro asunto que preocupa, pues es esta, digamos, lo que va sucediendo alrededor de estas candidaturas, ¿no? Y hablando de cada una de ellas, pues tenemos lo que está pasando con Claudia Sheinbaum, que lo más, digamos, relevante fue la presentación de este equipo de precampaña, que más bien parece como la ronda de premios de consolación para los que no ganaron la candidatura presidencial, un equipo que no genera, digamos, ningún tipo de confianza y entusiasmo ni entre ellos mismos. Entonces, digamos, lo más relevante que hasta ahora la candidata presidencial del partido oficial ha hecho, pues ha sido presentar a este equipo, pero digamos tampoco ha logrado levantar ningún tipo de entusiasmo alrededor de su precampaña, ¿no? Eso en el caso de Morena y sus aliados. En cuanto a Xochitl Gálvez, bueno, el gran problema que va teniendo la candidata, la prácticamente candidata oficial del Frente Amplio, pues es que pues el Frente Amplio como tal sigue armado sobre alfileres, no se ve claro los apoyos, las cúpulas no, obviamente al tomar decisiones muy en lo particular no terminan de, digamos, de convencer a las bases de este apoyo, y entonces parece que la la candidata del Frente Amplio, su mayor agenda y preocupación tendría que estar en que el Frente Amplio funcione, ¿no? Aquí es el gran reto que tiene Xochitl Gálvez, porque bueno, ya lo habíamos dicho en este espacio, Esperanza, el Frente Amplio estaba pegado con alfileres, y eso por supuesto que ya en un proceso abierto de precampañas, pues se nota, ¿no? Se nota, y parece que Xochitl Gálvez pues tiene que estar, como dicen, con un ojo al gato y otro al garabato, porque por un lado tiene que hacer la precampaña como tal, y por otro pues tiene que estar lidiando con estos tres partidos políticos, que ya sabemos que muchos de ellos pues no son de ninguna manera el mejor ejemplo de cómo hacer política en este país. Y en el caso de MC, bueno, obviamente sigue siendo lo más relevante el tema de los tenis del candidato, este affair que tuvieron con Vicente Fox y el cierre de su cuenta en una plataforma política muy importante, digamos, no pasó de ahí, y por supuesto lo que ayer pasó en el Congreso de Nuevo León, donde claramente, pues sí, la salida del gobernador, digamos, con permiso, con licencia, Samuel García, de aquel estado, pues ha provocado pues una convulsión política bastante grande en aquella entidad, que bueno, ha tenido tres gobernadores en menos de 2 meses, bueno, tres gobernadores interinos que la Suprema Corte de Justicia dijo que siempre no. Entonces ahí pues la candidatura de Samuel García, más allá, digo, de estos pequeños escándalos, pues la verdad lo que está sobresaliendo pues es esta crisis política que está viviendo pues este estado norteño. Con lo cual, pues la verdad es que si tuviéramos que hacer la primera evaluación de las precampañas en este país, pues si tuviéramos que dar calificaciones, ahora sí que como universitario estoy acostumbrado a eso, pues yo les pondría tal cual un 5, ¿no? Porque no dan pie, no dan ningún tipo de sentido, no están funcionando, nos estamos quedando con los escándalos y el debate público pues está francamente en el piso.
Doctor Jorge Rocha, y como buen universitario y con esta práctica, la metodología de calificar y de evaluar, ¿qué le pondría Claudia Sheinbaum con la decisión de que, pese a que estuvo aquí el fin de semana y pudo placearse como otros por la FIL, decide no acudir? Incluso estará mañana, ya se anuncia su agenda, ella visitará Ocotlán y visitará Tonalá, sin embargo, no pisará la sede donde se lleva a cabo en Expo Guadalajara la Feria Internacional del Libro.
Pues fíjate, qué bueno que preguntas eso, Esperanza, porque es una decisión bastante, para mi punto de vista, esquizofrénica, ¿no? Porque acaban de hacer un pacto con el partido Hagamos, que sabemos que buena parte de sus integrantes forman parte de la Universidad de Guadalajara. Incluso, bueno, como tú sabes, está esperando a que el actual rector general, Ricardo Villanueva, acepte o no la candidatura de esta mega alianza para competir por el municipio de Guadalajara. Entonces resulta un contrasentido que Claudia Sheinbaum, después de haber hecho esta mega alianza, pues ahora no vaya a la Feria Internacional del Libro, que como sabemos, pues es el evento cultural político más importante de la Universidad de Guadalajara en todo el año. Sí resulta muy esquizofrénico, porque además también, como bien sabes, pues hubo esta descalificación del presidente de la República diciendo que esta feria internacional pues era el nido de los conservadores, cosa que por supuesto a mí me parece totalmente desafortunada de parte del presidente, porque bueno, sabemos que no es así. Por supuesto que hay voces conservadoras como en cualquier evento cultural donde se respetan las diferencias, pero parece que Claudio Sheinbaum le ganó más el respeto por el presidente que la alianza política que ya hizo de cara al futuro, ¿no? Entonces la verdad es que sí resulta una decisión, a mí me parece muy esquizofrénica en términos políticos.
Muchas gracias, doctor Jorge Rocha Quintero, académico del ITESO, especializado en estudios científicos y sociales en la línea de investigación política y sociedad. Gracias por su comentario de este jueves.
Que estés muy bien, Esperanza, y un saludo a todas y todos los audio a los audioescuchas.
Muchas gracias. Gracias de nueva cuenta. Es el doctor Jorge Rocha Quintero. Y mire, para entrar más a detalle de lo que nos comentaba el doctor respecto a lo que ocurre en Nuevo León en el Congreso local, ayer fue la nota del día, el zafarrancho, lo accidentada de la sesión en el Congreso neolonés, donde se designó a un gobernador interino, a Luis Enrique Orozco. Él estaría al frente del estado, de acuerdo con los diputados, sería el responsable de suplir a Samuel García mientras anda en precampaña y en sus campañas de cara al proceso electoral de junio del año entrante. La licencia de Samuel García es por 6 meses. El propio precandidato Samuel García, después de lo que ocurrió ayer, ha lanzado señalamientos a través de sus redes sociales y advierte que no va a dejar que el PRIAN se apodere del gobierno tras la designación de este gobernador interino, refiriéndose a Luis Enrique Orozco. Escribió: el show que ayer vieron es el PRIAN. ¿Qué quieren generar polémica? Aseguró que el secretario general de gobierno, Javier Navarro, se quedará en el cargo, porque así lo avalan 3 suspensiones definitivas y provisionales. Y la licencia, que tiene vigor del 2 de diciembre al 2 de junio próximo, antes había sido electo Arturo Salinas. El Tribunal Electoral consideró que era inelegible para ocupar dicho cargo. Así es de que ya vamos ahora en esta fase, en un proceso que hasta las autoridades electorales han intervenido. Pero de nueva cuenta, hay quien alza la voz y es el Partido de la Revolución Democrática, porque este día presentó ante el INE, Instituto Nacional Electoral, una queja, y es en contra del actual gobernador Samuel García por realizar actos de precampaña y al mismo tiempo gobernar el estado. Recuerda, aquí le compartí a usted cómo Samuel García regresó el martes de inmediato, estuvo por tierras tapatías, estuvo en la FIL y regresó para ocupar el asiento del Ejecutivo Estatal, y dijo que sería por unas horas para de nueva cuenta regresar a la actividad de la precampaña y para asegurar quién se quedaría en el Ejecutivo como interino, para que se trate, él dice, de alguien que responda al partido que ganó la elección, y cuidando muy bien los tiempos para que no se designe a quien el Congreso quiera, sino a quien decida el Ejecutivo. Bueno, la queja, la del PRD, para que se sancione por actos de precampaña y a la vez estar en precampaña y estar asumiendo como gobernador del estado, presentada por el PRD, la dio a conocer el día de hoy a los medios de comunicación Ángel Ávila. Lo hizo a través de la red social X, antes Twitter. Allí acusó que el abanderado de MC violó la Constitución, por lo que no puede ser candidato del Partido Naranja. Y el PRD está pidiendo que se le desconozca esta calidad de precandidato. Y lo dijo así, lo escribió en sus redes sociales: hemos solicitado de manera formal la cancelación del registro del precandidato por Movimiento Ciudadano a la Presidencia de la República, Samuel García, por violaciones a la Constitución, pues no puede desempeñar el cargo de gobernador del estado. Incluso acusó que desde el pasado 21 de noviembre el gobernador de Nuevo León arrancó con actos de precampaña para aspirar al cargo de presidente de la República. Además, en el documento que se ha compartido por parte del PRD, se argumenta que la controversia es interpuesta contra García Sepúlveda, Samuel García Sepúlveda, por el uso indebido, además de recursos públicos, por la transgresión a los principios de neutralidad, imparcialidad, equidad en la contienda y uso indebido de recursos públicos. Así está el documento que está circulando con fecha de recibido. De hecho, la fecha es del día de ayer, 29 de noviembre, se da a conocer hasta el día de hoy, y repito, es a través de las redes sociales de Ángel Ávila, militante del Partido del Sol Azteca. Sobre el mismo tema, la plataforma digital, sin embargo, da a conocer declaraciones muy fuertes en contra de Samuel García por parte de la activista Claudia Muñiz. Ella es integrante de la Asamblea Feminista del Estado de Nuevo León, quien en entrevista para este portal digital dice que el gobierno de Samuel García ha fomentado, ha sido inepto para resolver la crisis hacia la violencia hacia las mujeres y ha sido inepto para atender este problema. Dijo Claudia Muñiz: los feminicidios y la violencia de las mujeres han aumentado, así como las desapariciones contra mujeres, y no se está dando un seguimiento. Agregó que si se meten con una mujer, eso había dicho Samuel García, se meten con él. Sin embargo, a la hora de los hechos, pues no hay tal reflejo. Las promesas también traen a la mente del activista y al recuerdo a una chica que fue víctima de feminicidio, a Susan Contreras, a Rubí, feministas que fueron detenidas y llevadas a Palacio, donde acusan, fueron torturadas, y que ellas están dando voz a las víctimas de feminicidio, a pesar de que Samuel García insiste en que está en la agenda de las feministas. Pues en este año, el pasado, el primero como gobernador, al menos 156 mujeres fueron asesinadas. Y hay más información a detalle, si usted quiere conocer a detalle cómo está el tema de la violencia a la mujer en Nuevo León, el discurso de presunta protección a la mujer y de prioridad para el gobernador con licencia Samuel García, lea la noticia en el portal digital Sin Embargo. Y antes de irme a la pausa, rápidamente le cuento a usted que estuvo por aquí Cuauhtémoc Cárdenas, el ex candidato presidencial del PRD. Él estuvo en el marco de lo que se ha organizado en la FIL, en el foro Construyendo Puentes, en el bicentenario de las relaciones diplomáticas entre México y Estados Unidos, y él indicó que desde su punto de vista la elección en la parte de la organización se va a desarrollar con tranquilidad, refiriéndose al proceso electoral 2024. Sin embargo, mostró una preocupación, dijo Cuauhtémoc Cárdenas, que el narcotráfico se apodere de las campañas y desestabilice es una realidad y es lo que habría que cuidar. Y lo dijo así: quiero pensar que vamos a tener, a pesar de lo complicado por la cantidad de cargos que están por definirse, quiero pensar que vamos a tener un proceso tranquilo, un proceso en donde no tengamos sobresaltos, donde no haya irregularidades. Algunas pequeñas podrá verlas, pero espero que no haya irregularidades que puedan distorsionar los resultados electorales en términos generales. Y es que vale la pena recordar que el próximo año, en la jornada de junio, estarán en juego la elección para 20,000 cargos públicos entre diputados federales, locales, senadores, 9 gobernadores y el presidente de la República. La posibilidad de participar está abierta para alrededor de 96 millones de personas. Está es el tamaño del proceso más oneroso, más complejo, más caro de la historia en nuestro país. Vamos rápidamente a la pausa, no le cambie, estamos en Política en Directo. Continuamos en Política en Directo. Esta tarde, a través de la línea telefónica, saludamos a la regidora de Morena en Zapopan, Carla Díaz López. Ella ya se anotó para ser considerada, para buscar la candidatura a Zapopan. En este momento es precandidata a la presidencia municipal. ¿Cómo le va, regidora Carla Díaz?
Hola, Esperanza, muy buenas tardes, muchas gracias por el espacio, un saludo a todo tu auditorio. Pues muy bien, fíjate, conforme a la convocatoria del partido en tiempo y forma, me registré como aspirante para poder participar en la encuesta que determinará quiénes vamos a participar para saber quién va a encabezar los esfuerzos de la Cuarta Transformación en Zapopan.
Nuestra invitada, Carla Díaz López, es abogada, egresada de la Universidad de Guadalajara y cuenta con especialidad en Derecho Electoral y Derecho Laboral. Ella incluso ha dicho que se define como una obradorista convencida. Y me gustaría comenzar la entrevista preguntándole, ¿cómo califica a este gobierno el de López Obrador? Y a propósito de que en la FIL se han llevado a cabo foros donde precisamente se evalúa el discurso de la 4T y también los resultados. Nada menos un compañero regidor que está buscando también ser considerado para gobernar Zapopan, pero que está en la alianza del mismo partido que usted representa, Morena, con el PT, el Verde, y él es el de futuro, Pedro Kumamoto. Solo me faltó mencionar que también está el nuevo partido Hagamos. Él estuvo en el foro FIL sobre el pensamiento, la pluma del régimen, claves claves para entender el proyecto de nación de la 4T. Y como yo he leído y he escuchado que la regidora Carla Díaz López se asume morenista de convicción, ideológicamente cercana a la manera de pensar del presidente y de trazar el eje de gobierno, le preguntaría cuál es su balance.
Mira, yo creo que hemos tenido muy buenos resultados. No ha sido fácil, pero sí el presidente con sus políticas públicas ha logrado sentar las bases de bienestar e ir transformando poco a poco la vida de este país. Hoy encontramos muchas personas que se les ha hecho justicia social y que se les ha dignificado su estilo de vida. Y un ejemplo muy claro, por ejemplo, son las personas adultos mayores, que a muchos les representa el apoyo que reciben por parte del gobierno federal a través de bienestar, tener una calidad de vida más digna, el poder pagar su comida, el poder pagar una renta, el tener acceso a más servicios. Hemos avanzado, aún faltan muchas cosas por hacer, pero estoy segura que continuaremos con lo que falta de la cuarta transformación. Y en específico en Zapopan, sí hemos recibido los beneficios de la cuarta transformación y, por citar un ejemplo, el año pasado llegaron cerca de 3,000 millones de pesos directos a las familias de Zapopan que más los requieren a través de los programas de bienestar. Entonces estamos dando pequeños grandes pasos para transformar la vida de las personas, que al final de cuentas era el proyecto principal del presidente, que el bienestar sea para todos, que sea primero los pobres sea real, pero que no sean solo dichos, sino acciones verdaderamente que transformen y que dignifiquen el día a día de cada ciudadano.
Regidora, que sean varios morenistas los que estén buscando la misma posición, necesariamente nos lleva a pensar en que algunos se están inscribiendo pensando en una regiduría. ¿No es su caso? ¿No estaría usted pensando en repetir como regidora? Lo pregunto también porque, en todo caso, ¿por qué no buscar, por ejemplo, un asiento en el Congreso local?
Desde hace más de 15 años que llevamos haciendo trabajo en Zapopan, tenemos una convicción muy clara: transformar la realidad de Zapopan. ¿Y eso qué implica? En Zapopan es el motor económico, Zapopan es el municipio que más aporta tanto en materia medioambiental como en materia de desarrollo para todo el estado de Jalisco, pero Zapopan no han dejado a un lado las colonias que verdaderamente lo necesitan. Con esa convicción es que me registré para participar por Zapopan. Por eso estamos buscando sentar las bases de la cuarta transformación en Zapopan y con un lema muy firme: Zapopan no podemos decir que ha sido desarrollado mientras el 100% de las colonias de Zapopan no cuenten con el 100% de los servicios que debe de otorgar el municipio. Por eso es que buscamos el espacio en Zapopan, por eso es que no buscamos un espacio en una diputación. La meta no es volver a buscar una regiduría. ¿Por qué? Porque vamos a ganar y porque vamos a transformar Zapopan para el bien de las y los zapopanos.
Escriben algunos ciudadanos, supongo que son zapopanos. Margarita Sandoval dice: gracias, regidora, por mantenernos informados. Yo le preguntaría de su trabajo como edil en Zapopan, ¿qué nos podría destacar, sobre todo tomando en cuenta lo que más flagela a los zapopanos?
Mira, tenemos un tema muy grave, que es el daño medioambiental que se genera en Zapopan y que está correlacionado con afectaciones a la salud de las y los zapopanos. Desde el día 1 empezamos a trabajar, uno, para proteger el patrimonio medioambiental de Zapopan. Estamos trabajando con el apoyo de la Universidad de Guadalajara en los estudios técnicos para poder declarar área natural protegida la Sierra de Tezistán y el Cerro del Col, que, como tú sabrás, esta sierra forma parte del corredor biológico natural que conecta el Bosque de la Primavera con la zona valle, con la Barranca de Huentitán, y nos ayuda a garantizar la subsistencia del ecosistema. Estamos trabajando en eso también porque el Cerro del Col, muchos no lo saben, pero es uno de los principales polígonos de captación de agua para el área metropolitana. Y lamentablemente el desarrollo inmobiliario de Zapopan, que tanto ha dañado nuestras áreas verdes, va hacia esa sierra y está amenazando al Cerro del Col. Y detectamos, yo tengo dos programas en Zapopan que los llevamos a las colonias, uno se llama Viernes del Bienestar y el otro Sábados de Salud, donde llevamos servicios de gestión, asesoría, pero nos hemos enfocado también en llevar servicios médicos, porque detectamos que uno de cada 5 habitantes de Zapopan no cuenta con algún servicio de salud. Y en esta
ir y venir diario a las colonias, nos hemos encontrado que se han acercado a mí de 1 a 3 personas que tienen problemas de riñón. Eso nos parece algo muy alarmante. Y estos problemas de riñón, según algunos estudios, están relacionados, sí, una parte con hábitos alimenticios, estilos de vida, pero otra gran parte con contaminación que han encontrado en los mantos freáticos. Entonces estamos emprendiendo una campaña para proteger nuestras áreas verdes, para proteger el agua. Presenté una propuesta que ya fue aprobada por el Pleno para crear un área de nefrología en el hospitalito y poder brindar hemodiálisis a las y los zapopanos que no tengan servicios de salud, porque son temas muy caros y hay personas que tienen que decidir entre pagar su hemodiálisis o comer en el día a día. En enero se inicia la ampliación del hospitalito con una inversión de 340 millones de pesos. Originalmente iban a ser solo para maternidad y pediatría. Logramos que una parte de esa inversión vaya para un área de nefrología.
Hace unos días estuvo por aquí en estos micrófonos el presidente en licencia, Juan José Frangé, el aspirante a repetir en el cargo por el partido Movimiento Ciudadano. Hablaba de esto, del hospitalito, pero también hablaba de que los pacientes con enfermedades fuertes, como este, el tema que habla de las deficiencias renales o otros problemas o oncológicos incluso, no estaban siendo atendidos por la federación y que lo estaba haciendo el municipio y el estado. ¿Usted qué respondería al respecto, Carla, a Azucena Díaz López?
Ha habido una respuesta tajante por parte del municipio a atender este tipo de problemas, al grado de que en este momento tenemos una resistencia dentro del OPD de salud a cumplir con este mandato del pleno de ya iniciar en enero con la construcción del área de nefrología en el hospitalito. Entonces, pues se trata de un doble discurso y ya no queremos que eso siga pasando en Zapopan.
Es decir, lo que declaró en estos micrófonos Juan José Frayé está por verse, no es cierto, usted afirma que no se está dando la atención. Bueno, y lo pregunto porque en mi espacio hubo llamadas señalando que se les olvida a los alcaldes que lo que hace el Estado también es con recursos de la Federación. Cuando luego se dice se canceló la compra de ciertos medicamentos, pero luego con el dinero que llega destinado a salud del gobierno federal se están adquiriendo para dar la atención. Pero usted rechaza que se esté atendiendo a los zapopanos, como lo afirma Juan José Frangé, con una actitud optimista incluso.
Así es, hay una evasión a atender esos problemas en las y los zapopanos, atender el problema del riñón, atender el problema de cáncer, y se está limitando demasiado. Y si no debemos de perder de vista eso, que el recurso para salud del gobierno federal llega directo al gobierno del estado y son ellos quienes deciden en qué destinan o en qué invierten ese recurso. Son ellos los que están directamente ligados en que no tengamos servicios de salud de calidad.
Carla Díaz López nos repite el dato, regidora, y nos precisa en qué zonas del municipio. Zapopan es muy grande, es el municipio de los contrastes, donde hay más ricos y hay más pobres, los más ricos entre los ricos y más pobres entre los pobres, donde se están presentando estos problemas de deficiencias renales y que están asociándolo a la mala calidad del agua. Estaríamos, pues, cerca de vivir lo que se vive a las márgenes del río Santiago, en la zona de Poncitlán, en la zona del Salto, en toda la cuenca.
Queremos que nuestras autoridades tomen conciencia y acciones precisamente para evitar llegar al grado que se está viviendo, por ejemplo, en Poncitlán. Y este tema de riñón es muy generalizado porque, como en las mesas hemos detectado personas con esta situación, hemos encontrado en la zona centro de Zapopan, hemos encontrado en el Vigía, Valle de los Molinos, En la venta del astillero, que curiosamente la venta del astillero está parte de ese corredor biológico natural y es una de las zonas donde ha habido un incremento más alarmante de problemas de riñón. Incluso en administraciones pasadas a través del DIF optaron por otorgar algunas hemodiálisis gratuitas a las personas que veían más vulnerables.
Nos dio un dato, nos decía, del porcentaje de población que usted ha advertido con deficiencias renales.
Mira, que se han acercado a mí, sí, por colonia, y que se acercan porque no tienen servicios públicos y necesitan el apoyo para la hemodiálisis, son de 1 a 3 personas por colonia.
Y por lo menos,
servicios públicos,
por lo menos hablamos de 5 colonias.
Sí.
¿Usted ha hecho trabajo en todo el municipio o particularmente en el Distrito 6, que es donde más la conocen?
Hemos estado trabajando en todo el municipio, nos conocen más en el Distrito 6 porque en el 2018
fui la candidata de Morena, diputada local por el Distrito 6, pero hemos trabajado todo el territorio de Zapopan.
Tengo algunas preguntas y la de Verónica Sandoval se la planteo porque ella dice que le interesaría saber de su parte regidora en qué mujeres se ha inspirado. Y hay varias llamadas donde señalan, la saludan, la felicitan, pero señalan que es el tiempo de mujeres.
Bueno, hay una mujer, una gran zapopana que la mayoría no conocemos, María Arcelia Díaz, fue la de las primeras feministas que existieron en este país. Fue la primera mujer que luchó por los derechos a la educación de las mujeres. Fue la primera cuando las mujeres ni siquiera soñaban con poder votar, que alzó la voz y que dijo que las mujeres podíamos ser lo que quisiéramos ser, invitándolas a prepararse, a luchar por esos derechos civiles y sociales. Es una de las mujeres que más me inspiran y que estamos trabajando también porque la reconozcan, porque es una gran jalisciense ilustre, que toda su obra ha trascendido, ha generado las bases para que hoy las mujeres podamos aspirar a los cargos políticos, pero no ha sido debidamente reconocida.
Muchísimas gracias, gracias regidora. Entre las felicitaciones me pide que se las transmita del celular que termina en 87. Hay varias llamadas donde no se identifican y hay quien dice soy Ricardo López y bueno, él habla de necesidades que hay sobre todo hacia la zona de periférico.
Sí, digo, tenemos una gran falta de atención en cuanto a tema de servicios públicos en casi todas las zonas del municipio. Durante bastantes administraciones, la inversión se ha centrado en las mismas colonias de siempre. Es parte de lo que hemos estado tratando de atender. Hemos tenido el apoyo de los servidores públicos de base del municipio, pero ha habido falta de respuesta por las autoridades, por quienes toman las decisiones.
Se comunica el Sestetner para decir que vive en el Distrito 6, que nunca la ha visto, tampoco la ha escuchado, regidora, y le pregunta de dónde viene usted, cuál es su pasado, sobre todo si trae antecedentes como activista ambientalista, y ya insiste en que quiere saber más de su pasado.
Bueno, yo soy abogada, he estado enfocado más en el tema de la defensa de los derechos humanos, derecho de las mujeres, y pues mi mayor parte de actividad la realizo a través de la defensa de los trabajadores. Fui fundadora y la primer secretaria general del sindicato Confianza Zapopan, que es un sindicato de empleados de confianza del Ayuntamiento de Zapopan, y parte del cuerpo de abogados de una federación nacional que se dedica precisamente a defender los derechos de las y los trabajadores.
Bueno, y finalmente María Luisa dice que en su colonia Tepeyac dan consulta gratis los días sábados, pero quiere saber si se trata del programa que usted tiene o es un programa municipal.
Sí, hemos estado varias veces ya en la colonia Tepeyac, precisamente los sábados con el programa Sábados de Salud.
Finalmente, Dulce Arango dice agradecerle el trabajo en colonias como Valle de los Molinos y alrededores porque nos han ayudado con el tema del hospitalito y la ampliación para los servicios.
No, al contrario, creo que es parte de lo que necesitamos. Esa zona está bastante olvidada. Tenemos una crisis también en esa zona de niños que se quedan prácticamente abandonados todo el día porque sus papás tienen que salir a trabajar, salen de madrugada, regresan en la noche. Y por ahí estamos impulsando también un proyecto de movilidad integral para Zapopan, que lo presentamos desde el mes de marzo, para tratar de evitar que las personas que viven en la zona norte y poniente de Zapopan pierdan al día hasta 3 horas en sus trayectos de su trabajo a su casa o de su casa a su trabajo.
Gracias, gracias regidora Carla Azucena Díaz López, regidora por el partido Movimiento Regeneración Nacional, que está aspirando a ser considerada para la candidatura a Zapopan. Está en calidad de precandidata por Morena en este municipio, donde varios políticos y algunos compañeros regidores están también con el interés de gobernar. Gracias de nueva cuenta.
Muchísimas gracias a ti, Esperanza, y un saludo a todos.
Vamos a una pausa, no le cambie, regresamos con la participación de todos ustedes. Con Continuamos en Política en Directo. Dulce Arango se comunicó de nueva cuenta, ahora lo hace vía telefónica, y ella habla de lo que ocurre en algunas zonas de Zapopan, Valle de los Molinos, Valle del Sol, Mirador del Bosque, Hacienda de Copala, Corredor Colotlán y Los Colos, El Saucito. Dice que desde allá se está comunicando para hablar respecto a la labor que se ha hecho por parte de la regidora. Miren que tuvo porra la regidora Díaz López. Luis Guzmán también, él considera que quien quiere ser presidente del gobierno debe de tener la identidad y debe de estar a la altura. Carmen Prisú, le faltó comentar a Rocha que los tres mafiosos que contrató Xóchitl para que le ayuden en su campaña. Se está refiriendo al comentario del doctor Jorge Rocha Quintero de todos los jueves, que no habló, dice, de las contrataciones de parte de Xóchitl Gálvez, la candidata del Frente Amplio por México a la presidencia. Maripaz Enciso manda saludos, dice que quieren que el gobierno ayude al pueblo, pero que no saque ni robe al pueblo. Carmen González, afortunadamente Jalisco es antimorena. Aquí que ni le pregunten a la gente. En Acapulco, a ver si llegó la ayuda. No vamos a votar por Morena, insiste Carmen González. En tanto que Georgina Romero, para la regidora, si le puede dar una audiencia, quiere exponerle una situación en Valle de Universidad. No la han ayudado en el gobierno. Nos deja un número telefónico. Si alguien de la regidora de su equipo está tomando nota, supongo que sí, por la cantidad importante de llamadas, es el 3314-1790-28 de parte de Georgina Romero, que también quiere explorar la posibilidad que a través de ella se pueda resolver una situación en Valle Universidad de este municipio. Hay información relevante, información de última hora, que tiene que ver con lo ocurrido con los jóvenes de Ayotzinapa, los desaparecidos de Ayotzinapa en la noche negra de Iguala en Guerrero. Un tribunal colegiado del primer circuito de la Ciudad de México tomó la decisión de emitir una nueva resolución de medidas cautelares para 8 militares acusados de la desaparición de estos 43 estudiantes. Dice la nota del Excelsior, que es una de las que acaba de subir el medio nacional Excelsior a su portal, que esto podría ser un giro para que los militares acusados continúen el proceso en libertad. Y agrega que hace 3 semanas la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia, en el caso Ayotzinapa, expresó su descontento con la decisión de un juez de distrito de cambiar la medida cautelar a prisión domiciliaria para el caso de Jesús Murillo Karam. Lo recuerda el extitular de la PGR, el extitular de la Procuraduría General de la República. En el caso de Murillo Karam fue por razones de salud y su edad. Esta decisión, tomada por el juez José Rivas González, ha generado controversia y cuestionamientos sobre el debido proceso y la búsqueda de justicia. Arturo Medina Padilla, presidente de la comisión, enfatizó que a pesar de esta determinación, Murillo Karam sigue enfrentando cargos graves como tortura y desaparición forzada en otra carpeta de investigación. La comisión se mantiene vigilante para garantizar que el proceso legal se desarrolle de manera justa y transparente, asegurando el derecho a la verdad y la justicia para los familiares de los estudiantes desaparecidos. Vía Telegram, don Armando Martínez dice: el presidente comenta que la FIL es un nido de conservadores. ¿Lo dice acaso porque quien la organiza, el rector de la UDG, es su gallo para Guadalajara? Ambos son expriistas, ambos son fans de la militarización, pregunta Armando Ramírez, quien a su vez afirma. El joven David Díaz nos escribe: a pesar de su horario de trabajo de madrugada, dice, ayer porros y encapuchados entraron a reventar la designación del nuevo gobernador de Nuevo León al viejo estilo priista. Lo raro, que la policía nunca llegó, pese a las llamadas del propio Samuel García, quien quería poner a alguien a modo para cuando pudiera regresar. Pero ahora se quedó sin gobernatura, se quedó sin presidencia. Este personaje renunció a senador para ser gobernador y ahora se quedará como el perro de las dos tortas. cosas. Bueno, pero seguramente la que va a llegar a senadora es su esposa. Marisela Márquez también nos escribe por Telegram y dice: buenas tardes, Frangé se da baños de pureza, habla maravillas de su gobierno. No sé por qué le dan espacio en Metrópoli. Él tiene todo el gobierno y el aparato de su lado. Deberían de entrevistar otros candidatos que no tienen posibilidad, que no están en el gobierno o que no tienen tantos recursos como la gente de Movimiento Ciudadano. Armando Martínez también nos escribe para decir: la gente que habla por todos. Ya veremos si Movimiento Ciudadano gana en Jalisco, no estén seguros, van a perder varios municipios, igual que diputaciones y gubernatura. Luis Rodríguez, la persona que dice que no va a votar por Morena, no debe de meter en su costal a todos, escribe Luis Rodríguez. Y más participación, pero ahora vía WhatsApp. Se comunica Paulina Cepeda para decir que la labor de intervención de la regidora Carla Díaz en las colonias ha sido buena como en mejoramiento de la calidad de vida en esas zonas. No especifica qué zonas y me da mucho gusto. Elsa Sternet me responde a los señalamientos. Elsa Sternet, una abogada muy, muy enjundiosa y muy echada para adelante, defensora de derechos humanos, que ha hecho una labor importante para hacer eco de aquellos que no tienen posibilidades de hacerse escuchar, de levantar la voz a nombre de ellos. Carla Díaz, ya pasé su mensaje, Carla, ya lo leí. Sergio Palafox pregunta: ¿dónde está el INE? En el caso de Samuel García, ¿por qué no se le ve? ¿Por qué no aparece? También María Luisa nos firma así como tal, como María Luisa. He visto en mi colonia Tepeyac que dan consulta, ya transmití ese mensaje. ¿Alguien que tampoco se identifica? Le voy a suplicar a todos los que escriben que me pongan su nombre. Quiero compartir de parte de quién es ese mensaje, idea, queja, protesta, petición, etcétera. Preguntan que debí cuestionarle a la regidora cuál es su motivo para simpatizar con López Obrador o para ser obradorista, pero no me escriben de parte de quién. Laura González, los programas de apoyo económico a adultos mayores ya existían, tanto en la esfera municipal como estatal y federal, lo mismo que las becas para los estudiantes. Solamente que este gobierno de la 4T les cambió de nombre, pero no los creó este gobierno, quiere aclarar Laura González. En tanto que alguien me manda información relacionada con la afición a las corridas de toros para las cancelaciones que hubo en las dos corridas y el reembolso. Hay quienes tienen inquietud si el reembolso será en tarjeta, si tienen 30 días para solicitar el reembolso a partir de la corrida, que era el 27 de noviembre, o en tarjeta de crédito o débito, y tienen todos los datos. Es fácil el trámite y están enviando la información para los que tengan interés. Dicen que es muy fácil buscar el reembolso, ya sea por la venta de boletos en forma virtual o presencial en la plaza. Francisca López manda saludos cordiales y dice que ella está muy de acuerdo con el beneficio social que representa Bienestar. Sin embargo, no dan para pagar la renta. Preguntan, ¿a qué hora pasa el camión de la coca navideño por Avenida Juárez? Ignoro que tenga calendario. Es más, no sabía que ya estaban en sus recorridos. También alguien que me manda un aviso con las rutas, porque habrá complicaciones a partir de las 7 por el desfile navideño de este día 30 de noviembre. Es en la Avenida Javier Mina, estará cerrada desde Damián Carmona, dos calles arriba de la calle 56, por la unidad La Penal. Y hasta la Minerva, el desfile será todo por Avenida Juárez y Avenida Vallarta a partir de las 7, y el comienzo del desfile, en especial los cruces de las calles 56 y 54, serán cerrados en su momento para que pase. Después serán la 28 y Belisario, la calzada no tendrá afectaciones. Gracias por la información a detalle. Con esto nos despedimos, agradecemos su atención, su presencia, su confianza. Se queda Roberto Álvarez en el control operativo, Bere Flores en los teléfonos. Yo soy Esperanza Romero Díaz, le invito a que se quede en la programación de Radio Metrópoli. Nos escuchamos más tarde en Metrópoli al Día. Hasta entonces.